Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
You're gonna dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, el Foro Penal dice que han verificado solo 15 liberaciones de militares venezolanos. Mientras que en el contexto internacional ordenan suspensión provisional de Gustavo Petro como presidente colombiano hasta después de las elecciones. Amigos, de esto y más estaremos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos por el contexto internacional. Bueno, fue ordenada la suspensión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Esto lo dice la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, que ordenó este miércoles la suspensión provisional del presidente colombiano Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral. La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó suspender provisionalmente del ejercicio del cargo al mandatario hasta el próximo 21 de junio, a las 16 horas de hora local, cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia del cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de investigación. De concretarse esta medida inédita en el país, Petro, quien está de visita en Nueva York, donde hoy intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU, sería el primer presidente colombiano en ser suspendido del cargo, una potestad que solo tiene el Senado y no la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Bueno, esta noticia está en desarrollo, amigos, la estamos tomando del portal de NotiAhora, igualmente portales colombianos como Noticias Caracol señalan y tienen ya esta noticia en primera plana. Hablan de una jugada política donde expertos, analistas y congresistas reaccionaron a esta resolución que piden la suspensión del presidente Gustavo Petro por presunta participación política de cara a la segunda vuelta presidencial. Según la suspensión y el documento emitido por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, sería hasta que finalicen las elecciones este 21 de junio. Armando Benedetti también reaccionó a esta decisión que tomó el Congreso de Colombia. Blue Radio también destaca esta información. Blue Radio, la cadena de noticias Telemundo, Francia 24 horas. Todas estas noticias están, bueno, señalando y reaccionando ante esta decisión que ha tomado el Congreso colombiano. Son noticias, amigos, que van a estar en completo desarrollo. Vamos ahora a revisar el contexto nacional. Según el Foro Penal, aclaró que solo han podido verificar 15 liberaciones en las últimas horas frente a las versiones que mencionaban más de medio centenar de uniformados encarcelados. Bueno, el Foro Penal aclaró este martes que solo han podido confirmar la excarcelación de 15 presos. Es falso que se hayan liberado más de 50 presos políticos o presos militares, quise decir. Así lo afirmó en X el coordinador o presidente de esta organización, Alfredo Romero, al precisar que solo han podido verificar 15 excarcelaciones en las que se encuentran los sargentos José Sánchez Chacón, Edgar Jiménez y Francisco Pacheco, así como el soldado Alexis José Lugos, quienes estaban recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Osteque, estado Miranda. Nota que estamos tomando, amigos, del portal de El Nacional. Y la encuesta cualitativa a cámaras empresariales de Fedecámara revela que el salario privado promedio se ubicó en $283 mensuales en el primer trimestre de 2026. El gremio está advirtiendo que el bajo consumo, la brecha cambiaria y los apagones eléctricos mantienen ociosa a un 46,4% de la capacidad instalada. Esta minuciosa encuesta cualitativa de cámaras empresariales se levantó entre 136 gremios privados nacionales y en 6 regiones del país, en los sectores de agricultura, manufactura, comercio, construcción, restaurantes y hoteles, servicios inmobiliarios y otros servicios, los cuales representaban en 2018 alrededor del 65% del valor agregado del sector privado. Nota que está publicada, amigos, en el portal de la casa. Tenemos este detallado en el portal de nuestra casa. Igualmente lo tenemos destacado en el portal del Nacional. Y urge una salida electoral en Venezuela para evitar un abismo. Esto lo dice Gustavo Mujica. Dice que el venezolano debe otorgarse del cambio que exigió con su voto en las elecciones de julio de 2024. Lo dice Gustavo Mujica desde Izquierda Democrática. Señala que la inflación se ha duplicado, los salarios siguen por el suelo, el monto del endeudamiento del país no auditado se estima por encima de los 300 millones de dólares. Bueno, habla de un deterioro progresivo de la economía en nuestro país. Nota de prensa que tenemos destacada en el portal de la casa. Y con respecto a lo que está sucediendo en el estado Bolívar, autoridades instan a las poblaciones de Sifonte y el Callao a mantener la calma y a resguardarse en sus hogares mientras se desarrollan los operativos armados. Diversas comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIN, en conjunto con cuerpos de seguridad locales, iniciaron un fuerte despliegue militar en el sur de Bolívar. Esta nota estamos tomando del correo del Caroní. Y Delcy Rodríguez regresó de su viaje por la India. La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este martes 9 de junio su regreso al país luego de concluir una gira internacional tanto por India como Turquía. Feliz de estar vuelta a casa, dijo, con muchas ilusiones y proyectos por la prosperidad y bienestar del país, escribió Rodríguez a través de su cuenta en Telegram tras finalizar su agenda oficial. Noticiero Digital nos trae esta información. Bueno, y el periodista y político Omar González Moreno habla del despido de Karim Khan. Dice que el despido del fiscal de la CPI destapó el escándalo que contaminó el caso Venezuela. El dirigente venezolano afirma que la suspensión del fiscal de la CPI y su recusación previa por conflicto de intereses obligan a revisar todo lo actuado en relación con los crímenes cometidos por el régimen venezolano. González Moreno recordó que Karim Khan ya había sido objeto de severos cuestionamientos por su actuación con el expediente venezolano debido a un evidente conflicto de intereses que terminó siendo reconocido por instancias judiciales de la propia Corte. Nota que destaca el portal del periodista Omar González Moreno y también lo tenemos destacado, amigos, en nuestro portal de la casa, el portal de Costa del Sol. Revisamos, amigos, el portal de 2001, nos trae información que destaca del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo este miércoles que pronto habrían novedades relacionadas con Venezuela y con los esfuerzos de Estados Unidos para hacer frente a lo que denominó grupos terroristas implicados en el tráfico de drogas. Dijo Pete Hegseth que ahora estamos colaborando con los países en sus propios territorios para localizar dónde operan estos terroristas designados y dónde producen sus drogas, explicó Hexen a las tropas estadounidenses durante una visita que hizo en la base estadounidense de la bahía de Guantánamo en Cuba. Bueno, amigos, con esta información vamos a cumplir con música y ya regresaremos.
Black nights, do I do that? so no one's answering. Well, can't you just let it ring a little longer, longer, longer? Oh, I'll just sit tight through shadows of the night. Let it ring forevermore.
Presentamos nuestra nota positiva. La nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a nuestra Vinotinto femenino, ya que la selección femenina de Venezuela se aseguró la noche de este martes 9 de junio un lugar en el repechaje del Mundial de Brasil 2027 al igualar 1-1 con Uruguay en Montevideo y así acabar con la tercera posición de la Liga de Naciones. Este histórico disputado en el Estadio Centenario fue uno de los cuatro que se jugaron en una jornada en la que Colombia también venció 3-4 a Paraguay, Argentina derrotó 0-1 a Ecuador y Perú goleó 4-0 a Bolivia. Estos resultados marcaron que Colombia se quedó con el título y disputará la Copa del Mundo junto a Argentina, mientras que Ecuador la acompañará a nuestra Vinotinto al repechaje. Por cierto que, bueno, hay que agradecerle y tomar muy en cuenta lo que hizo Deina Castellano por un preciso disparo. Castellano quebró la resistencia de Agustina Sánchez y puso el empate, resultado que le permitía a la Vinotinto sumar un punto y asegurarse así un lugar en el repechaje. Deina Castellano terminó la Liga de Naciones Femeninas como la segunda jugadora con más participaciones de gol, con 8-3 anotaciones y 5 asistencias, solo superada por Flor Bosegundo de Argentina con 10-5 tantos y 5 asistencias. Así que bueno, nuestra nota positiva tanto para la Vinotinto femenina como para Deina Castellano. Vamos a revisar, amigos, otras noticias. En esta oportunidad tomamos el portal, como siempre, digital del diario Panorama. Y es que el boxeador filipino Manny Pacquiao anunció este miércoles 10 de junio que colectará donaciones para ayudar a las víctimas del terremoto que sacudió este lunes a la isla de Mindanao, de donde es oriundo, en el sur del archipiélago, con un saldo hasta ahora de 45 muertos y 630 heridos y cerca de 200.000 afectados. Bueno, Manny Pacquiao, de 47 años, que compitió por la presidencia de Filipinas en 2022, llamó a hacer donativos a través de su fundación, que aceptará transferencias de dinero por múltiples vías, incluyendo criptomonedas, según se lee en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram. Las donaciones servirán para brindar alimentos, agua, suplementos de nutrición, medicamentos y otros ítems de primera necesidad que necesitan los habitantes de esta famosa isla de Mindanao, así como parte también de otros habitantes de Filipinas. Bueno, seguimos con otras informaciones y, bueno, otra nota positiva para nuestro país en el mundo deportivo. Venezuela venció 2-0 a Irak la noche de este martes 9 de junio en un amistoso internacional en el Sid Hick Stadium de Chicago, que sirvió a la selección del Medio Oriente de preparación antes del comienzo del Mundial de 2026, evento que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La victoria de nuestro Vinotinto se consolidó a los 17 minutos, gracias a Cristian Cáceres, quien marcó el primer gol tras una asistencia de Telasco
Segovia. Irak terminó el partido con 10 hombres después de que el delantero Ali Youssef recibiera una tarjeta roja directa en el minuto 32. Y en el mundo del espectáculo nos señala Panorama que Taylor Swift se robó la noche en el preestreno de la famosa película Toy Story 5, celebrado este martes 19 de junio en Los Ángeles, donde interpretó en directo el tema que compuso para la película de Pixar. La estrella de pop debutó en el universo de Toy Story 5 con la canción "I Quen My Jude", inspirada en el personaje de Jessie, con la que regresó al estilo country que marcó el inicio de su carrera. Por cierto que además de su actuación, Sweet posó junto al elenco veteranos de la franquicia, como Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack y los recién llegados Greta Lee como Lily Pat y Conan O'Brien como Smith Banks. Estuvieron allí en esta gala. También revisamos el portal del diario Meridiano y es que Acuña salió del juego. Bueno, el venezolano tuvo que abandonar el encuentro en el cuarto inning tras sentir molestia corriendo a la primera base. Obviamente tiene dolencias en su pierna. Y el Atlético de Madrid rechaza los 150 millones de euros que estaban dando por Julián Álvarez del Real Madrid. 150 millones dijeron que no son suficientes. Esto lo está destacando el portal del diario Meridiano. El Atlético de Madrid dijo no al Real Madrid por Julián Álvarez. La directiva rojiblanca rechazó la oferta formal y remitió el club blanco directamente a la cláusula de rescisión del jugador. Así están las cosas, amigos. Rechazaron estos 150 millones de euros por Julián Álvarez. Bueno, así cerramos, amigos, este segmento y nosotros vamos a escuchar música. ¿Qué les parece? Y ya regresaremos.
A continuación presentamos nuestro acostumbrado recorrido con la información regional. Comenzamos por Cumaná, del estado Sucre. Bueno, aparte de estar sin agua, ahora está sin gasolina Cumaná. Hasta 3 horas en cola deben pasar conductores en la gasolinera de Cumaná. De acuerdo con Reporte Ciudadano, los conductores están pasando desde a 3 horas para poder abastecer su vehículo, pese a que se trata de gasolina que tiene un precio de $0.50 por litro, es decir, dolarizado. Martínez Cruz, conductora de Cumaná, consultada por el equipo de La Patilla en Sucre, dijo que ahora no importa que uno esté pagando gasolina dolarizada, igual tiene que hacer cola. Eso que estamos en un país petrolero, sin agua, sin luz, y ahora hay cola para la gasolina. La Patilla nos trae esta información. Y Conferri reanudó sus operaciones entre Puerto La Cruz y Margarita. La empresa Conferri anunció este martes 9 de junio la reanudación de sus operaciones marítimas en la ruta Puerto La Cruz-Margarita luego de que el ferry Paraguaná completara satisfactoriamente sus pruebas de navegación. El reencuentro con el mar ya tiene fecha, publicó la compañía en su cuenta de Instagram al informar el regreso de sus viajes hacia la isla de Margarita. Noticiero Digital nos trae esta información. Pasamos al estado Bolívar. Bauxilum no tiene dinero para pagar el transporte que lleva a los trabajadores a la empresa. Oscar Alejandro Alzuro Palacio, presidente de Bauxilum, afirma no contar con recursos para pagar deuda a transportistas contratada por la estatal. Nota que tomamos del correo del Caroní. Y en Güiria, los pescadores esperan las gestiones ante la isla de Trinidad para que haya resarcimiento por el derrame petrolero. Los pescadores artesanales, en su vocero José Jesús Blanco, explicó que siguen sin recibir información de los organismos que se encuentran a cargo del reclamo al gobierno trinitario, como la Cancillería, mientras que algunas embarcaciones que se han aventurado a faenar se han conseguido con trazas del derrame, sobre todo mar afuera. Nota que tomamos del tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y la importación de arroz se está quebrando el productor venezolano. Esto lo dice la Junta Directiva de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, quien está alertando que las importaciones desmedidas en época de cosecha continúan socavando severamente la producción nacional. Nota que encontramos, amigos, en el portal de Minuta Agropecuaria. Cerramos con estas dos notas que nos trae el portal del diario 2001. El diario 2001 nos dice que el Hatillo, bueno, está de aniversario. Estarán cumpliendo 242 aniversarios con una amplia agenda cultural y religiosa. Están invitando a toda la feligresía y a las comunidades a celebrar este 242 aniversario del Hatillo, lo dijo el alcalde del Hatillo, Fernando Melena. Y cerramos con esta noticia del Forbes, quien rinde tributo al ron venezolano Santa Teresa desde 1796, la maestría y tradición de más de 229 años del ron Santa Teresa, que se produce en Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda, vuelve a hacer historia. La revista Forbes posicionó a Santa Teresa 1796 y a su innovador café arábica dentro del codiciado top de los mejores rones del año 2026. Dice la nota que tomamos de 2001, que son las únicas marcas de origen venezolano en lograr un espacio en este listado global de apenas 11 seleccionados. Ambas etiquetas regresan a casa con medalla de oro, otorgada por un exigente panel de expertos estadounidenses. Nosotros, amigos, vamos a escuchar música. Ya regresamos.
Now the time has come. am to say goodbye, but I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it. Close your eyes and let me go away. And believe me, I really tried to stay. There's no reason and no one's to blame. Somehow we'll have to take it. Perdóname.
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por el conflicto entre el Medio Oriente. Bueno, el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos se fue para el congelador. Esto nos lo publica hoy DW Noticias. Irán solo habla y no actúa. El matón de Oriente Medio está muerto. Han tardado demasiado en negociar. Esto lo dijo Trump en su red social Truth Social. Irán dijo previamente que va a revisar la continuación de las negociaciones. Bueno, tras los acontecimientos de esta, la noche del martes, debemos revisar la situación actual. El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar. Así lo dice el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bahaei, en declaraciones a la agencia IRNA. Le decía, los trae esta nota de W Noticias. Y el presidente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, el cardenal Cor Koch, ha subrayado que la persecución de los cristianos no es un fenómeno del pasado, sino una realidad que afecta hoy a innumerables creyentes en todo el mundo. El cardenal advierte de que el martirio cristiano no es cosa del pasado. Hoy hay más mártires que en los primeros siglos, lo dijo durante la peregrinación anual en la abadía suiza de Einsiedeln. Esta nota, amigos, la tenemos publicada en el portal de Información Católica. Y el Banco Central Europeo, con esta información, vemos la situación económica en Europa. Subirá este jueves previsiblemente el precio del dinero de forma moderada por primera vez desde hace casi 3 años para frenar así la inflación, que aumenta debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán. Describen que los mercados y analistas coinciden en que el Banco Central Europeo aumentarán 0.25 punto porcentual las tasas de interés a los depósitos bancarios, que ahora están en 2%. Toma como ejemplo la inflación, que frenará también el poder adquisitivo y el gasto en Europa. Francia dice que se contrajo 0.1%, pero las otras grandes economías crecieron, como Alemania creció 0.3%, Italia otro 0.3% y España 0.6%.
Por cierto, esta nota que tiene que ver con la economía europea la estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Y el nuevo presidente de la Reserva, Kevin Warsh, dice que realizará su primer anuncio importante este 24 de junio. La Reserva Federal dijo que se desvelará los resultados de cómo les fue a los grandes bancos durante su prueba de resistencia el 24 de junio a estas declaraciones, haciendo hincapié en que los resultados no afectarán a los requisitos de este año. Amigos, revisamos el portal de Francia 24 horas en español. También destaca la información de Trump sobre Irán. Dijo, vamos a atacarlos con fuerza y ya veremos qué pasa con el acuerdo. Una nueva escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán que aleja la posibilidad de una salida negociada. Esto lo dice Francia 24 horas en español. También hoy publica la visita papal en España. Es también un punto crucial. Durante su parada en Barcelona, el sumo pontífice consagrará la Torre de Jesucristo, la conclusión de una parte fundamental del proyecto que lleva 144 años en construcción y que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Además, siguiendo la tradición de su predecesor Francisco León XIV, incluyó en su agenda catalana una parada en la cárcel de Brians I, donde se reunió con un grupo de reclusos y un rosario en la abadía de Montserrat. Cerramos, amigos, con esta información que nos trae desde Perú. El balotaje siguen las expectativas con respecto a este resultado en Perú. Sánchez supera a Fujimori según los últimos conteos. La ventaja del candidato izquierdista Roberto Sánchez frente a su rival derechista Keiko Fujimori en el reñido balotaje presidencial peruano se eleva a los 41.414 votos con el 96.4% de las actas escrutadas. Amigos, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y quien tiene la oportunidad de producir y quien presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos. No sin antes recordarles, como siempre, que nuestros capítulos están disponibles en las redes sociales. Búsquenos como Hechos y Protagonistas y allí lo va a encontrar. También disponibles en el portal de nuestra casa, el de Costa del Sol. Ahí están todos disponibles para que usted lo escuche a la hora, el momento, cuando si usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, reiteramos las gracias y les decimos que será. Hasta la próxima.